Continúa Revista de Geografía e Historia con un espacio de arqueología y prehistoria. Cerámica común de cocina y de mesa es el tema que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Carmen Guiral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y un saludo especial a los alumnos de Arqueología y Prehistoria. Continuamos esta tarde nuestro ciclo sobre cerámica romana, hablando en esta ocasión sobre la denominada cerámica común romana. El concepto de cerámica común es realmente ambiguo y las distinciones pueden hacerse en relación a su funcionalidad, hablando de cerámica de cocina, de mesa, de almacenaje y de transporte, y también puede distinguirse haciendo relación a su procedencia, ya sea africana o itálica, o bien las denominadas cerámicas autóctonas. Comenzaremos nuestra exposición de hoy hablando del menaje de cocina, y dentro de este, en primer lugar, de las cerámicas importadas que pueden proceder de Italia o de África. Expondremos, en primer lugar, la cerámica de cocina importada de Italia. Las formas las dividiremos dependiendo de su uso culinario, ya que existen algunas destinadas a la elaboración en caliente, mientras que otras se destinan a la elaboración de alimentos en frío. En la elaboración en caliente distinguimos, en primer lugar, un gran grupo que se caracteriza por los platos planos y muy poco profundos, que se denominan de forma genérica patine, y en ellos se realizaba el guiso homónimo del mismo nombre. Son los platos de engobe interno rojo pompeyano, los platos de borde bífido y los platos con asas horizontales aplicadas. Todos ellos se cubrían con tapadera, denominada operculum, y se colocaban en un horno o bien entre las brasas del hogar. Hablaremos en primer lugar de los conocidos como platos de engobe rojo pompeyano. Estos son platos llanos y de diversos tamaños y con sus correspondientes tapaderas. Se encuentran cubiertos en su interior por un espeso engobe de color rojo pompeyano al que deben su nombre. Sin embargo, el exterior no tiene revestimiento. Inician su producción en los talleres de la zona de Etruria, que dominan el mercado durante el siglo II a.C. Con posterioridad, su centro de producción se traslada a Cumas, aunque no se descarta la fabricación en otros lugares de la Campania. Estos platos se utilizaban para cocinar el guiso conocido bajo el nombre de pátina, que era muy popular y del que Apicius recoge hasta 37 tipos diferentes. Los alimentos se cocinaban previamente en otros recipientes y posteriormente se disponían en estos platos para añadir la salsa y también el condimento necesario, entre los que destaca el huevo, que trababa el guiso calentándolo directamente sobre las basas o en el horno. Una vez finalizada la cocción, podía desmoldarse con gran facilidad, dándole la vuelta y descansando sobre la tapadera, que serviría también de fuente para su presentación. La fabricación de estos platos de engobe interno comienza en el siglo III a.C. y finaliza con la erupción del Vesubio en el año 79. El transporte se realizaba en los mismos barcos que distribuían las ánforas de vino campano y el cargamento de este tipo cerámico era siempre secundario, por lo que el coste de su distribución era muy económico. Los platos de borde bífido son también platos llanos, en ocasiones de gran tamaño, cuya peculiaridad más destacada es una ranura en la parte superior del borde que sirve para encajar la tapadera. Las superficies están muy bien alisadas, tanto en el interior como en el exterior, y su origen, al igual que los platos de engobe interno rojo pompeyano, debe situarse en la zona de Etruria, si bien luego se fabrican en la Campania. El inicio de su producción es también el siglo III a.C., si bien su aparición en los yacimientos hispanos no se constata hasta el siglo II a.C. y su presencia comienza a ser masiva durante el siglo I a.C., desapareciendo a finales del Principado de Augusto. La distribución es también como carga secundaria en naves de mercancías itálicas y coincide con los platos de engobe interno. A pesar de que tenían muy bajo coste, fueron imitadas en las provincias desde época temprana. En relación a su uso, la ausencia de engobe interno y su mayor profundidad indican que eran mucho más adecuados para guisos caldosos y que no necesitasen de la cualidad antiadherente que proporcionaban los platos de engobe interno. Son idóneos para guisos de pescado en salsa, para el ragú de carne, guisos de cordero o de pollo. El tercero de los recipientes planos es la sartén, que se conoce en el mundo romano como sártago, y son también anchos recipientes de muy poca altura, cuerpo troncocónico con el fondo plano y un mango más o menos alargado que se aplica al borde. Cuando el mango cerámico es corto, se podía insertar un asa de madera. Los recipientes cerámicos de este tipo, del tipo sartén, son escasos, ya que su fabricación se realizaba en metal, que era un material mucho más adecuado para la cocción a fuego vivo. En relación a su procedencia, es la misma que las anteriores, la zona de la Campania, y su fabricación se inicia a fines del siglo II a.C., manteniéndose solamente hasta mediados del siglo I a.C. Su escasa utilización y hallazgo se debe, como ya hemos dicho, a que la mayor parte de los ejemplares se realizaban en metal. En relación a su uso, hay que situarlo para freír pescado o para la confección de salsas en las que se cocía el pescado y la carne. El segundo grupo de recipientes para elaboración en caliente serían las cazuelas, de amplia boca y fondo convexo, que precisan siempre de un soporte para colocarla sobre el hogar. El borde también presenta un pequeño rebaje destinado al ajuste de la tapadera. Este tipo de cazuelas se conocen con el nombre de cacabus en el mundo romano. Es el recipiente más indicado para la cocción de los alimentos en agua y, en cuanto a la cronología, aparecen ya a fines del siglo II a.C., perviviendo durante todo el siglo I a.C. Finalmente, hay que citar la olla, denominada aula, que presenta un amplio cuerpo globular u ovoide, fondo plano y el cuello siempre más estrecho que el cuerpo. Se asocia al guiso de mayor difusión dentro de la alimentación romana, es la puls, que tomaban habitualmente los campesinos y que se trataba de un puré realizado con una base de agua, leche o caldo que se mezclaba con harina de trigo, de mijo o sémola de trigo. Hablaremos, para continuar con los recipientes de cocina importadas de Italia, de aquellos destinados a la elaboración en frío. Conocemos solamente uno, es el mortero, que se denomina mortarium en terminología latina y sirve para la preparación de salsas que acompañaban a la mayor parte de las recetas romanas. Es un recipiente de paredes muy gruesas, muy abiertas y que tiene como peculiaridad la superficie interior muy áspera y cubierta de una capa de pequeñas partículas de rocas duras que se incrustaban en la arcilla aún tierna. El borde presenta una vertedera que sobresale al exterior, lo que indica que su uso estaba destinado a manipular alimentos líquidos o semilíquidos. Es el útil de cocina idóneo para triturar y elaborar salsas en su interior que podrían verterse cómodamente sobre los alimentos. Su origen está en Grecia y pasa a la cocina romana de forma muy temprana, de manera que ya en el siglo II a.C. es un elemento indispensable en la cocina romana. En la mayor parte de las ocasiones lleva impreso el sello del taller donde se fabricaron. Hablaremos seguidamente de las producciones importadas que provienen de África. Estas forman un grupo muy homogéneo que se caracteriza por la técnica de fabricación. La pasta es de color naranja, rojizo y ladrillo, que se asemeja a la usada en la fabricación de la terra sigillata clara A y D. En su elaboración se utilizan varias técnicas de acabado que se pueden resumir en las siguientes. La pátina cenicienta, que se caracteriza porque la recibe la superficie exterior de las paredes de las cazuelas y el borde de las tapaderas. Estas zonas reciben en ocasiones una pátina de color gris, que es el resultado de unas condiciones de cocción muy particulares. En primer lugar, se realiza una cocción general oxidante, a la que le sigue una fase reductora, que ennegrecería las citadas partes porque eran las más expuestas, y en ello influía sobre todo el modo de colocación de las piezas en el horno unas sobre otras. La segunda técnica sería la denominada pulido de bandas, que se encuentra tanto en el interior como en el exterior de las piezas y se realiza mediante la aplicación en algunas partes de la superficie de un pequeño instrumento alisador mientras la pieza giraba en el torno. El engobe es la tercera de las técnicas que cubre en algunas piezas el interior de la superficie y parte de la pared exterior. Se asemeja muchísimo al engobe de la terra sigillata A. Es muy pobre, opaco y de superficie muy granulosa. Esta familia cerámica tiene su origen en Túnez y no se ha hallado ninguno de los sellos que caractericen la sofiquine, lo cual supone una gran dificultad para reconocer el tipo de organización de estos talleres. El repertorio formal está compuesto por cazuelas, más o menos grandes y profundas, con sus tapaderas correspondientes, y junto a estas se hallan con mucha menor frecuencia ollas, platos y jarras. La difusión es rápida y ya está generalizada a finales del siglo I después de Cristo, y esto nos indica un cambio en la alimentación que va sustituyendo las pátine realizadas en hornos de las que antes hemos hablado por otras recetas que se cuecen, como la puls, que también ha sido mencionada anteriormente. Desde su origen tunecino, esta producción se fue extendiendo por vía marítima a lo largo del Mediterráneo occidental. Se inicia en la Tarraconense en época de Augusto y finaliza pasado largo tiempo en el siglo VII. La perduración de este comercio se explica por el hecho de que los mercaderes que transportaban grano o aceite y que estaban sujetos a la organización estatal de la nona podían ejercer por cuenta propia el comercio del vino y de la cerámica, rellenando con estos productos los espacios libres que quedaban en las naves cargadas con sacos de cereales y ánforas olearias. También había, sin embargo, mercaderes libres que se dedicaban al transporte de esta cerámica junto a otros materiales. Desde un punto de vista morfológico, distinguimos, como ya hemos dicho anteriormente y ahora analizamos con mayor particularidad, las cazuelas. Existen una serie de rasgos comunes, a pesar de la gran diversidad de formas que presentan estas cazuelas. Los fondos son siempre convexos y necesitan un soporte para su colocación en las brasas del hogar. Las bocas son muy anchas y esto permite remover el guiso con gran comodidad y presentan una zona también de encaje para la tapadera. La pátina cenicienta que caracteriza a estas cazuelas cubre total o parcialmente la pared exterior y existen franjas de acanaladuras que pueden disponerse a lo largo del cuerpo o del fondo exterior. Las tapaderas pueden servir como platos y se caracterizan por tener el borde no diferenciado de la pared y pueden presentar pie anular, un pequeño pomo o carecer de él. Los platos, desde un punto de vista formal, son herederos de los platos de engobe interno procedentes de Italia, pero estos suelen presentar un gran diámetro y son también de fondo plano. Las ollas se caracterizan por tener el cuerpo muy amplio, el cuello más estrecho y un pie cilíndrico, y sin asa, son minoritarias dentro de este tipo de menaje. Por lo que se refiere a las jarras, en Hispania son casos absolutamente excepcionales, presentan un amplio cuello, boca lobulada y fondo convexo. Estaban destinadas al fuego, posiblemente a calentar bebidas en las que participaba activamente el vino. A partir de los siglos II y III, comienzan a realizarse imitaciones de estas producciones africanas en la península ibérica. Alfares importantes de este tipo son los hallados en la zona de Genora y otro en la zona de Marchena. Por lo que se refiere al grupo de cerámicas autóctonas, es decir, las realizadas en los talleres hispanos, existen formas muy similares a las importadas, de las que suelen ser imitaciones, como ya hemos comentado anteriormente, y otras formas realizadas según las costumbres culinarias y alimenticias de los hispanorromanos y de los indígenas. Las ollas presentan características formales muy similares a las importadas y pueden tener en este caso dos usos diferenciados. O bien se utilizan para guisar o bien se destinan a la conservación de alimentos. Las primeras presentan las huellas de su exposición al fuego en la superficie exterior, mientras que las ollas destinadas a conservar alimentos no conservan huellas de exposición al fuego, pero sus bordes pueden estar ahumados, lo que se debe a la utilización de calor para sellar sus bocas con las tapaderas. Los cuencos trípodes son recipientes con tres pies que podrían fabricarse tanto en metal como en arcilla. Es esta una forma propia del repertorio romano que se conoce como trípedes y cuya función era la de guisar colocada entre las brasas del hogar. Un recipiente muy curioso es el embudo, denominado infundibulum, que se utilizaba para trasvasar líquidos. Eran muy frecuentes los realizados en vidrio y en metal, pero escasos los fabricados en cerámica. Los filtros tienen la característica esencial de estos recipientes es la presencia de paredes horadadas. Tienen varias finalidades, existiendo algunos cuya única finalidad es filtrar, a veces con la ayuda de una tela, y otros que se usaban para cocer al vapor, como sucede en la actualidad. Finalmente, dentro de este grupo de recipientes de cocina, hay que mencionar las pequeñas tinajas de almacén que pueden reunirse en dos grupos. El Urceus, caracterizado por su cuerpo panzudo y una boca amplia, y que se cubre con tapadera y que servía para contener alimentos o para confitar, o bien contener alimentos en líquido como las frutas en vino. El segundo grupo también presenta una boca ancha que permite la introducción de alimentos, pero en este caso carecen de asa. Su uso es similar al anterior, pero también se usa para trasvasar alimentos de los grandes recipientes contenedores llamados dolia y transportarlos para su consumo desde el almacén a la cocina o al comedor. Con estos recipientes de almacén, dentro del menaje de cocina romana, finalizamos nuestro programa por hoy, advirtiendo como de costumbre a los alumnos que pueden solicitar las láminas y la bibliografía que acompaña y clarifica estas explicaciones. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.